Está ya con nosotros en esta primera parte Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Lucía, ¿cómo estamos?
Bueno, pues que nada pare a los mercados, pero hoy sí que estamos viendo que están echando un poquito el freno. ¿Qué es lo que está parando un poquito, sobre todo a nuestro IBEX 35? Porque en Wall Street sí que vemos que se anima un poquito la cosa. Bueno, en fin, vamos con el análisis de sesión, que me lío. Cuéntanos, Eduardo.
Bueno, vamos a ver, comenzábamos un poquito mal, pero nada, muy poquito, porque abríamos con un pequeño hueco, luego nos íbamos hacia abajo. Es verdad que con la apertura de Wall Street, muchas dudas, hemos ido a visitar luego nuevos mínimos, y si bien es cierto que ha venido la remontada, gracias también a que Wall Street comenzaba también con muchas dudas y empezaba a bajar, pero luego se ha dado la vuelta, aquí lo que ha ocurrido es que no hemos tenido tiempo suficiente. Ha llegado antes el toque de campana del cierre de la sesión que nosotros llegar al IBEX en verde. Si te das cuenta, lo que es la vela de hoy es ridícula, es pequeña, es casi un doji, lo cual da la sensación, pues, de lo que es un doji, ¿no? Desde el punto, tú te coges un libro y cuando es un doji, pues es eso, indecisión, equilibrio de fuerzas compradoras, vendedoras. El mercado está en un descanso, no sabes si seguir subiendo, atacar zona de máximos multianuales, los tenemos ahí a girar a la esquina, un 13.515 aproximadamente, o recoger beneficios porque realmente viene sin descanso, prácticamente sin descanso, desde la zona de, bueno, muy por debajo de los 12.000 puntos. Así que dojis ahora no son buena señal. Tendríamos que tener sesiones, no digo como la de ayer, que tampoco tuvo mucha volatilidad, pero lo importante es que dejó el hueco intacto, el hueco de apertura de ayer, y este es el principal tester, el termómetro de las verdaderas intenciones del IBEX, o dicho de otra forma, la confianza del inversor español en este índice, y es que el hueco no debe cerrarse. Tenemos aproximadamente un nivel clave, los 13.000, podríamos decir, redondos, los 13.020 realmente, a partir de ahí el hueco se cierra, y bueno, pues eso implicaría muchas dudas y, bueno, pues altamente probable una continuidad correctiva hacia la zona de los 12.835, inclusive los 12.730 aproximadamente. Pero si el hueco no se cierra, no digo mañana porque solo es una sesión lo que queda para cerrar la semana, pero podríamos perfectamente cerrar el mes en máximos históricos. Ahí está ese 13.515 esperando. Y esto respecto al IBEX y al hueco, pero tenemos un problema. Hoy, Wall Street, 10 de la noche pasadas, resultados de Alphabet, la matriz de Google. Tiene mucho que decir porque puede tumbar los mercados. Adiós, por lo tanto, mañana al hueco de que estoy haciendo referencia en el IBEX. O todo lo contrario, puede tomárselo muy bien el mercado, festival alcista, y garantizamos que a lo mejor acabamos la semana esta en máximos históricos. Así que Google lo va, bueno, juez y parte, va a hacerlo todo Alphabet.
Bueno, pues a ver si hay festival alcista con esos resultados de Alphabet. Al cierre, resultados. Enseguida vamos con consultas que nos han hecho llegar nuestros oyentes, pero resultados que tenemos aquí en España de Bankinter. Vamos a echar, si te parece, Eduardo, primero un vistazo a Bankinter, porque veíamos a los bancos del IBEX terminando hoy, muchos de ellos, la mayoría, liderando las caídas. Bankinter se ha salvado en positivo porque parece que gustan esas cifras. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo está ahora mismo la entidad?
Bueno, es que Bankinter le ha metido un 35% de beneficios sobre el mismo trimestre del año anterior, y esto, pues, sin lugar a dudas, gusta. Luego también la mora contenida en el 2,6%, y esto todo, bueno, pues dentro de lo que cabe para el miedo que hay sobre la posibilidad de que la mora vaya a más, pues también es muy importante. Y lo más importante para este y todos los valores bancarios que van a venir ahora a confesarse, la materia prima de los bancos, ¿cuál es? El Euribor. ¿El Euribor qué está haciendo? Bajar. Esto significa que los beneficios tienen que ir a menos. Entonces, ¿aquí qué ha ocurrido? Que Bankinter, muy ágil, ha sabido compaginar ese menor crecimiento vía margen comercial, por culpa de un Euribor bajando, con más comisiones y más servicios. En definitiva, más negocio por otro lado, con lo cual gana más dinero. Y eso se festeja de manera clara. Y si el IBEX está a nada de máximos multianuales, pues Bankinter está a nada de máximos históricos. Uh-huh. Y los bancos en general, pues sí, hoy tocaba bajar, la excepción Bankinter, pequeña excepción, también Unicaja, pero el resto, pues obviamente se han ido al fondo. al fondo de la tabla.
Pues eso para esta compañía, para Bankinter. Y ahora sí, ya vamos con dudas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Les recuerdo las formas de contacto. Un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden enviar una nota de voz al 687-050600. Estas formas de contacto las tienen en nuestra página web, por si no les ha dado tiempo a apuntar. Y también estamos en directo en YouTube. Ahí pueden seguir los gráficos junto con la explicación de Eduardo Bolinches. Y vamos con una duda que nos han hecho llegar precisamente en comentarios a través de YouTube. Nos piden análisis sobre el comportamiento de las eléctricas del IBEX y su proyección a corto o medio plazo. Eduardo.
Vale, pues mira, es normal ver en un extremo a los bancos y en el otro extremo a las eléctricas. Y hoy pues también está así, ¿no? Porque miras un vistazo por la parte de arriba y fíjate, Solaria, se nos ha colado obviamente Bankinter, Aena y Ferrovial, pero tienes Acciona, tienes Endesa, tienes Naturgy, tienes Repsol, eléctrica entre comillas, energética, vamos a dejarlo. Y luego en el fondo de la tabla pues tienes a los bancos, como decía, con la excepción de Bankinter, y luego por ahí en medio estaba Unicaja, como ahí la tenemos, un 0,85 en positivo, que también ha sido una pequeña excepción. Suelen ser los sectores antagonistas. Yo siempre digo lo mismo, coyuntura de tipos a la baja, eso es malo para el sector, y al bancario, que todavía puede relucir y mucho en estos resultados de lo que ya ha ocurrido, de lo que ya ha pasado, primer trimestre del 2025, y que van a ir a menos en el segundo trimestre, obviamente. Y luego el gran beneficiado, sin lugar a dudas, bueno, alguna constructora también muy endeudada, pero sobre todo las eléctricas, porque es un sector de uso intensivo de capital ajeno y por lo tanto el coste de financiación se les va a venir ahora muy, pero que muy rebajado, van a reducir muchos costes vía financiación, coste de financiación. Por lo tanto, es un sector que debe recoger eso. De la misma forma que está tardando, porque sale con cuentagotas, el dinero de los bancos, pues bueno, también está tardando en entrar el dinero en las eléctricas, pero es hacia donde va fluyendo el río, ¿no? Trasvase de dinero de banca a eléctricas, así que no hay que perderlas de vista.
Perfecto, pues vamos ahora con otra compañía que ha presentado hoy resultados, pero fuera de la bolsa española, como es Procter & Gamble. Ha rendido hoy cuentas esta compañía estadounidense y a través de un correo electrónico nos dicen si al precio actual sería un buen momento para entrar en esta compañía.
Vale, vamos a ver si la encontramos. La tenemos. Sí, PG. Genial. Bueno, pues, a ver, normal, hueco de apertura bajista, y fíjate dónde se ha ido. Esto es un gráfico diario, y bueno, pues sistemáticamente, por lo menos desde lo que estoy viendo en pantalla, $155, $156, ahí siempre ha tendido a rebotar. Estamos mirando desde mayo del 2024, ahí es donde se está yendo ahora. Entonces, bueno, la canción siempre es la misma, uno que llegue, dos que se frene, y tres que se gire. No compremos antes. Ha ocurrido esas tres acciones siempre en los últimos dos años y medio, como estamos viendo, y bueno, pues vamos a ver si esto ocurre más, ¿no? El soporte es brutal. Antes era resistencia, por lo tanto es una zona de pivote, y más vale que vuelva a ocurrir, porque de lo contrario, siguientes soportes están en 150, por lo tanto tenemos esa prácticamente garantía de caer pues prácticamente pues un poco más, ¿no? Un 7% mal contado. El soporte en 150 es muy fuerte también, porque fíjate, ahí tenemos una resistencia antigua, rota al alza y reconvertida en soporte ya con varios testeos, ¿no? Por lo tanto, es muy potente el soporte en 150. Si rompemos los niveles actuales, se va a 150. Así que hay que cazarla. Y como no sabemos lo que va a ocurrir, paciencia. Uno que llegue, dos que se frene y tres que rebote. Así que ponemos stop de protección por debajo de los mínimos recién marcados y mucho que perder. Y en teoría mucho que ganar en comparación a la pérdida, porque bueno, un cierre del hueco alcista nos manda a 165 prácticamente. Luego ahí tiene muchos problemas, medias móviles de largo plazo, de corto, está muy lateralizado. Es decir, que esta opción yo la haría con operativa muy rápida para una operativa en corto plazo, vamos, 3-4 sesiones, el pillarrebote que se suele decir.
Genial, pues eso para esta compañía estadounidense, Procter & Gamble. Y ya que hablábamos de bancos españoles al inicio, tenemos una duda sobre BBVA, que nos plantean también en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo ve ahora mismo la entidad? ¿Sería momento de vender?
Bueno, vamos a ver, no es la alarma de salir corriendo, y además a las pruebas me remito porque en la gran mayoría de los valores, bancos incluidos, pero más allá de la banca, estamos viendo mucho movimiento nube, ¿no? Aparentemente que todo lo que es el efecto arancel, con esa suspensión de 90 días, a la que hay que sumar la retirada de, vamos a llamarle, imposición porque yo quiero, de los aranceles, parece que está reculando, bueno, pues eso está motivando pues un movimiento nube. Estamos muy cerca de un IBEX de máximos anuales, un BBVA, por lo tanto, también de máximos históricos, y aquí el regalo del hueco. En el IBEX, pero en todos los valores que hayan dejado el hueco, obviamente, en la sesión de ayer, ¿no? Un cierre del hueco en el BBVA es volver a perder los 11.93. Señal de alerta, señal de alarma. A partir de ahí habría que salir, habría que cubrir posiciones, habría que vender la mitad y me quedo solo con la otra mitad por si acaso no se engaña y vuelve a resurgir y vuelve a colocarse, reconquistar la media móvil de medio plazo que está pasando prácticamente por los mínimos de hoy, testeados, y por cierto ha rebotado, ¿no? Un 12,14. Entonces, bueno, pues hay que vigilarlo de cerca, pero con la tranquilidad de tan fácil como ver si el hueco se cierra o no se cierra. Si los huecos no se cierran, tranquilidad, esto en cuestión de poco estamos ahí llamando a la puerta de los máximos históricos.
Perfecto, pues eso para BBVA, y vamos ahora con un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Buenas tardes. Quisiera preguntarle al analista por las acciones de Meliá y Inmobiliaria Colonial. A ver qué le parece para entrar. Y si estas acciones no estarían bien, a ver cuál podría ser para entrar en el IBEX 35. Gracias.
Pues gracias a nuestra oyente por esa consulta. Momento de entrar en Meliá y o Colonial, o si no, pues nos pide alguna alternativa, Eduardo.
Vale, vamos a ver. Vayamos por partes. Meliá. Meliá ha hecho un viaje de ida y vuelta. Como has visto, has dejado ahí una cúpula, como si fuera la Capilla Sixtina, ¿verdad? Se va hacia arriba, pierde la verticalidad, se lateraliza y empieza a bajar y se ha ido pues a devolver el 100% de lo subido. Y ahora, a partir de ahí, parece que se inicia otra vez. Pero digo parece porque aquí, de momento, lo que nos llamaría la atención, cosa que no está ocurriendo todavía, es que la pauta de máximos decrecientes, vemos este máximo, luego este, siguen siendo bajistas. Por lo tanto, no hay ningún motivo para entrar, para regar con nuestro dinero, para regalarle el dinero a Meliá pensando que va a continuar subiendo. Otra cosa es que se haga con la zona de 6,50, con precios sostenidos por encima de 6,50. Llámame tonto, Lucía, prefiero comprar más caro, con dos cierres por encima, consecutivos, dos sesiones cerrando ya, por encima de los 6,50, sabiendo que ha roto la pauta de máximos decrecientes, el stop de protección, pues ligeramente por la zona de 6,20 aproximadamente, y buscando la continuidad de la reacción alcista, que con el problema que tiene en 6,90, bien podría acabar luego en 7,38. Es altamente probable que ve las dudas de si entrar o no entrar venga porque viene el verano, campaña de turismo, 100 millones de turistas, etcétera, etcétera. El gráfico no está recogiendo el dinero de los inversores todavía. Por lo tanto, nos esperamos. ¿Vamos a poder decir lo mismo o cosas distintas de Colonial? Pues la verdad, no me acuerdo, necesito ver el gráfico. Aquí está también, típico movimiento nube, adelantado porque se ha puesto a cotizar, aunque ahora está ya en cierre por debajo, pero antes del efecto aranceles Donald Trump, pero también vemos lo mismo. Es decir, ¿dónde está la pauta de mínimos crecientes? Este valor está lateralizado, está en una zona que siempre suele rebotar, 5 euros, un poquito antes, luego un poquito después, hasta los 4,63, es decir, es zona de compra ahí abajo, no ahora. Porque por la parte de arriba, y es verdad que el rango es anchísimo, pero por la parte de arriba también tiene problemas para sobrepasar los 5,80. Por lo tanto, o se pone a cotizar por encima de 5,80 con visión de irse a 6,50 y ese sería el tramo en el que a mí me interesaría estar presente, pero ahora no, las compras en 5, no ahora, ¿no? Valores alternativos dentro del IBEX 35. No queremos salir fuera de la frontera. Bueno, pues sectorial eléctrico con visión temporal medio-largo plazo no nos va a fallar por la coyuntura de bajada de tipos de interés. Y luego, siempre digo lo mismo, cualquier movimiento de correcciones brusca es altamente probable, y permítame que me vaya, por ejemplo, a un SP500, ¿no? Es altamente probable que no hayamos visto el último susto tema aranceles, ¿de acuerdo? Hoy mismo hemos visto como, por ejemplo, Donald Trump se las inventa al vuelo, ¿no? Todos los días estamos hablando con China. Y sale un dirigente chino, no sé quién ha sido, la verdad, pero ha dicho, China no está hablando con Estados Unidos desde hace tiempo, ¿vale? Entonces, Vamos a ver cómo acaba esto de los aranceles. 90 días queda, bueno, ya no son 90, ya son 80, ¿no? Pero queda mucho tiempo todavía para ver si se implementan o no. Sigo pensando que es un disparo en el pie, ¿eh? O los aranceles no van a entrar en vigor porque es asfixiar la economía estadounidense, pero históricamente, y yo, pues bueno, pegado a las pantallas llevo unos años, los suelos no se hacen así tan rápido, ¿no? Es altamente probable, y condicionan mucho precisamente lo de Alphabet. No por la empresa que es, sino porque se pueda romper la confianza del inversor depositado ahora mismo en la recuperación de los mercados, en que se vuelva otra vez a un mercado americano en máximos. Es decir, atentos a la zona, que me enrollo, 5.490, 5.500, atentos a los resultados de Google y el efecto que tenga en los futuros después del After Hours, ¿no? Y ya, obviamente, la sesión de mañana. Porque el riesgo de volver otra vez a la zona de origen, llámese 5.100, S&P 500... o en un Nasdaq tecnológico 17.160, está ahí, es muy alto, ¿vale? Entonces, paciencia, no hay que correr, por lo tanto, y vuelvo a responder a la pregunta, no hay que correr para hacerse con el sectorial eléctrico, pero podemos comprar casi cualquier cosa si volvemos a ver, y esto ocurre en el 70% de los casos, o más o menos calculo eso, a lo largo de los últimos años, de dobles testeos antes de hacer un suelo definitivo. Así que paciencia, que no nos queme el dinero en la cuenta corriente, no nos da nada, vale, de acuerdo, pero pillando tres mega rebotes como los que estamos viviendo al año, vas a sacar una muy buena rentabilidad.
Pues Eduardo, ya que has vuelto a citar Alphabet, nos preguntan también a través de nuestro canal de YouTube por tecnológicas, nos dicen si es buen momento para volver a estas compañías, sé que las siete magníficas sí podrían de nuevo retomar fuerza alcista y si es así, si recomiendas alguna.
Mira, fíjate el Nasdaq, ¿vale? Más o menos esta línea, vamos a imaginarnos esta línea muy gruesa, ¿vale? Muy gruesa, ¿por qué? Bueno, esta línea ahora mismo son 19.139 puntos. Súmale 50 puntos arriba y 50 puntos abajo. Ya tenemos la línea gruesa, ¿de acuerdo? Fíjate, soporte. Llega bajando, fuerte, por cierto, ¿vale? Rebota, hace soporte, rebota, pero luego al final ahí tiene muchas dudas y lo rompe. Noticias o no noticias, me da igual. El mercado vuelve a él y ¿qué ha ocurrido? Que ha cambiado de rol. Lo que antes era un soporte ahora ha sido, pues, una resistencia. Y ahora va por segunda vez a ver qué diablos pasa. Lo lógico, normal, que también sea resistencia. Por lo tanto, puedo estar equivocado y puede romper y reventar la zona en torno a esos 19.200 puntos, ¿vale? Va a tener mucho que decir lo que ocurre esta noche con Alphabet y con las que van a venir también de las gordas, de las potentes, de las siete magníficas, en definitiva, ¿vale? Luego también tenemos la textura de eso, de Tesla saca unos números desastrosos y te sube un 5, un 6%, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay detrás de eso y por qué, ¿no? Parece que ha gustado más que Elon Musk, parece que vuelve otra vez a sentarse en el sillón de dirigentes, ¿no?, de la empresa. Pero bueno, dicho esto, nos la jugamos. Yo no sé qué va a pasar con el Nasdaq, no sé si es el momento. Yo sé que históricamente los suelos se suelen hacer con doble testeos. No ha habido doble testeo y que ahora estamos ante un pedazo de resistencia brutal. Ante resistencias así no se compra, hay que esperar. Prefiero comprar un poquito más caro sabiendo que se ha roto esa resistencia o me espero tranquilamente ahí a los 17.100 del Nasdaq.
Pues cuidado en todo caso con las tecnológicas. Vamos ahora de vuelta a la bolsa española porque tenemos un audio de WhatsApp. Vamos a escucharlo.
Buenas tardes. Luis, desde Madrid. ¿Aconseja el analista entrar en IAG? Muchas gracias.
Luis, desde Madrid, muchísimas gracias por su consulta. Pues vamos con el holding de aerolíneas IAG.
Bueno, de acuerdo, es otro de las típicas preguntas, viene el verano, le va muy bien y bueno, pues el problema es que estamos hablando de un valor beta muy muy por encima de uno, ¿no? Es muy volátil, es pues como en un Nasdaq Tesla, ¿no? Que se mueve el Nasdaq un 1% y Tesla todo lo ha hecho un 5%. Y IAG es esto. Siempre lo tienes en un extremo de la punta de la tabla arriba, porque es el que más sube o el que más baja, o uno de los que más sube o uno de los que más baja, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a corto plazo, no digo que sea lotería, pero tenemos que tener el corazón a prueba de bombas, porque es muy volátil, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista técnico, tenemos también el hueco, y esto nos ayuda mucho, un hueco que además viene atravesado por la media móvil de largo plazo. Voy a acercarme un poquito. A mí, lo que me preocuparía, yo tengo acciones ahora en cartera, lo que me preocuparía sería que perdiese los 2,94. ¿De acuerdo? Esto a mí me pondría un poquito tenso. Un poquito tenso es que vendería la mitad, intentando buscar una reentrada de esa mitad en 2,68, 2,67 aproximadamente. Mientras eso no ocurra, la idea es que siga escalando posiciones, que vaya por el psicológico de los 3 euros, se haga con ellos, ahí está, ahora mismo, obviamente, y una vez consolida por encima de 3, tiene el 3,20 a tiro de piedra. Y ahí se la juega. La pauta de máximos es decreciente, precaución. Y otra cosa, a largo plazo nos olvidamos de todo, de hecho, te metes y te sientas a disfrutar del vuelo, porque a largo plazo todavía tiene mucho que dar.
Genial, pues eso para IAG. Volvemos al canal de YouTube, donde tenemos una pregunta que plantean para el señor Bolinches. ¿Qué ve mejor ahora mismo para entrar, la alemana Deutsche Telekom o la filial estadounidense T-Mobile?
Si sabremos, vamos a ver, riesgo de divisa, nos vamos a Alemania, ¿vale? Euros. El riesgo de continuidad de debilidad del dólar es altísimo. No nos olvidemos, volvemos otra vez a lo mismo. Estamos en periodo de bajar tipos de interés. Tardará más, tardará menos. Si hay aranceles, será pronto. Si no los hay, tardará un poquito más. Pero al final la coyuntura es de bajar tipos de interés. Es más, a mí me huele, me da en la nariz que ahora esta lucha de aranceles se ha trasladado a una lucha de a ver quién devalúa, quién pone más apetitoso su propia divisa, ¿no? Más barata, por aquello de intentar encajar el impacto, ¿no? Entonces, bueno, no nos vayamos al dólar, que ahora mismo tiene un. Ahora lo le echamos un ojo y previsión, ¿vale? Pero a mí me gusta más nacional euro. Eurozona. Entonces, bueno, Deutsche Telekom no está nada mal, espectacular. La compañía, zonas de resistencias a vigilar, 33-47, a ver qué pasa cuando alcance ahí. No hay huecos, pero bueno, tiene ahí una alarma en forma de máximos decrecientes, pero tampoco ha ocurrido nada. El valor, cuando se encuentra en apuros, va a buscar la media móvil de medio plazo, que es la de color rojo, y en casos extremos, fíjate, se ha ido ahí a testear la de largo, la de color verde, y ha vuelto otra vez, ha devuelto el 100%, casi el 100% del efecto arancel, y ahí está. Por lo tanto, no está nada mal. No es de unos valores que me iría corriendo para comprar ya, pero sí que tal. Y ante los dos, Estados Unidos o Europa, como he dicho, obviamente, Europa. Mm-hmm. Motivo, la debilidad, ¿vale? Estamos ahí jugueteando con una zona muy peligrosa, la zona de 1.13. Hemos estado, zona amplia también, de nuevo, hemos estado en 1.13 dos años, RQR, no hemos podido romper el 1.13, al final el euro dólar ha roto el 1.13. Y ahí lo tenemos. ¿Y qué pasa cuando rompes un pedazo de resistencia que te ha costado dos años hacerte con él? Pues bueno, vuelves a él, lo testeas y compruebas que ahora es soporte. Y está siendo soporte. Por lo tanto, debemos estar preparados para un escenario de no perder el 1.13, hablo de zona amplia, volver a girarnos al alza, reventar los máximos alcanzados de 1.15 largos y continuar el camino hacia la zona de 1.23, 1.22.50. Es esta zona de aquí donde nos encontramos tranquilamente allá por junio del 2021, 1.23.50, enero del 21. Claro, esto es un palo para un valor cotizado en bolsa americana si no lo tenemos cubierto. ¿Vale? Otro mensaje también para los típicos ETFs no cubiertos o fondos de inversión no cubiertos, ¿de acuerdo? Así que hay que tenerlo en cuenta. Es un escenario peligroso. Yo gestiono un fondo de oro físico y, vamos, estoy con el botón así para comprar futuro de euro dólar para cubrir, porque tenemos mucho oro y, claro, lo que nos está dando el oro nos lo ha empezado a quitar la devaluación del dólar estadounidense. Hay que ir con mucho ojo.
Pues con esa idea y con mucho ojo nos quedamos. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muchísimas gracias por estar aquí en Capital Radio. Hasta la próxima.
Un placer, Lucía. Hasta pronto.